De la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La comunidad pospascual, es decir, aquellos primerísimos cristianos, ¿qué cosa anunciaban? ¿Qué mensaje traían? Aquellos primerísimos cristianos que fueron los difusores del cristianismo a partir de Jerusalén por todo el mundo. ¿Acaso su mensaje era, pues alguien puede decir, pues decían que se amaran unos a otros, ámense unos a otros, en esto conocerán que son ustedes cristianos? ¿Era ese el mensaje que proclamaban? ¿O decían, cumplan los mandamientos? ¿No? ¿O qué proclamaban? ¿Que hay tres personas en un solo Dios? Sino el mensaje que proclamaban, el llamado querigma, es Jesús está vivo. Eso era lo que decían. Jesús está vivo. El que fue sepultado y murió, resucitó y está vivo. Y está vivo con una vida nueva, con una vida imperecedera en la realidad de su cuerpo glorioso. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Oye, fíjate que Jesucristo está vivo. Y ese es el apostolado. El mensaje fundamental que tenemos que proclamar es Jesús está vivo. No tanto un gran contenido de, no sé, de ideas, sino la realidad de la presencia de una persona. Y esa es también la dificultad del apostolado. No voy yo a, pues no sé, a repetir una doctrina, porque para eso pues a lo mejor conseguíamos una impresora y imprimíamos volantes o poníamos una imprenta o llenábamos de páginas electrónicas el espacio cibernético, y sería mucho más fácil. Si no, es una realidad que se transmite por contacto de alguien que se lo ha encontrado para que otra persona también se lo encuentre. ¿Y sabes que Jesús está vivo? ¿Te habías dado cuenta de que esta es la realidad esencial en que se fundamenta toda tu fe? Un hombre que vivió hace 2000 años, que fue crucificado y sepultado, que perdió toda su sangre, está vivo. Ese está vivo. ¿Y sabes por qué te digo que está vivo? Porque yo me lo encuentro. No porque me lo dijeron otros, sino porque yo me lo estoy encontrando constantemente. Y yo te digo que esta es una gran alegría que quisiera que tú también la tuvieras, porque si no el mundo carece de sentido y se cae en la tristeza, o se busca una felicidad falsa, un sustituto de la verdadera felicidad, porque el hombre es un ser de deseos y solamente pues se sacia con el amor infinito, con la realidad de aquel que nos ama presente, vivo con nosotros. Por eso decíamos, por eso es tan difícil y por eso es tan, ¿cómo podríamos decirlo?, como tan peligroso, tan atrevido, decir, oye, tú haces apostolado, tú comunicas la presencia de una persona viva, y si hay, pues el problema es que yo tampoco me lo encuentro. Bueno, pues encuéntratela, porque tienes que comunicar a esa persona viva. y vas a hacer un gran bien sobre la tierra, vas a hacer fuego que encienda a otros corazones, porque lo llevas en tu corazón. Y esa fue la vida de San José María, su hermano pequeño, como recordamos, se aprendió esa cancioncita que cantaba pues en su casa, encendido de amor de Dios. Iñem veni mitere in terram, et quid volonis iut accendatur. Esto he venido a la tierra, pues todos hemos venido a esto. No lo ames tan solo con tu corazón, es tan grande el amor de Jesús que tienes en ti que necesita comunicarse, porque es un fuego. Por eso el Papa, como sabemos y habremos leído en su exhortación apostólica, pues nos habla de esto, de que el Evangelio es una alegría. Y la alegría es el haberse encontrado a Jesucristo. Dice en el número 1, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Esa es la alegría. Llena el corazón y la vida entera. Me pase lo que me pase, tenga un trabajo que me agrade o que me desagrade, o no tenga trabajo, tenga muchas horas libres, bueno, es que me estoy encontrando con Jesús, entonces nunca me aburro, y nunca estoy solo, y nunca estoy triste. Tengo la alegría de la buena noticia. Llena el corazón y la vida, llena todos los deseos afectivos y toda la existencia. Pues vamos a creérnoslo, porque este es el Papa. No es que ahí hay un señor que sacó una noticia en el periódico. No, es el Papa, vicario de Cristo, que goza de la asistencia del Espíritu Santo, que es el único documento oficial que ha escrito, que pues es lo que Dios quiere que nos transmita. Y empieza diciendo así: la alegría de esta buena noticia. ¿Qué buena noticia? Pues la misma que los de la comunidad post-pascual proclamaban. Está vivo, es Él vivo, sigue vivo, ya salió del sepulcro. No sé, Jesús vivió hace 2000 años. No, Jesús no vivió. Sí vivió hace 2000 años, pero también vivió hace 1000, y hace 500, y hace 50, y hace 5, y hace 5 minutos, y hace 5 segundos, y en este segundo está vivo. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él, pues quienes se dejan encontrar por Él, quienes se dejan tocar por Él, son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Punto número 1. Déjate salvar por Él. Te quita tus pecados. Déjale tus pecados en su corazón de misericordia. No andes cargando tus pecados ni tus miserias. Él te las quita, eso vino. Es tu salvador. Pero también de la tristeza. Qué peligrosa es la tristeza. Qué cierto es aquello que dice el último punto, o el penúltimo del examen del círculo. Pues es aliado del enemigo. No me dejo dominar por la tristeza. Si me mete la tristeza, es porque ya no estoy con Jesús, ya se me perdió de vista. Del vacío interior, me libera del vacío interior. El infierno es el vacío absoluto, estar siempre en el vacío. A lo mejor nosotros, que procuramos más o menos vivir habitualmente en gracia de Dios, no experimentamos el vacío, pero es terrible. Es terrible. La gente llega un momento en que no puede más. Dice, es que no tiene sentido. Y por eso caen en aberraciones, en vicios, o en asesinatos, o en perversiones. Dice, ¿cómo es posible que estés haciendo esto? El otro día yo pasé ahí por enfrente de Los Pinos y dije, híjole, pobre Peña Nieto, qué cantidad de problemas tiene. Gracias, Dios mío, porque no soy presidente. No sé cómo se le ocurre a alguien echarle tantas ganas para ser presidente de la República. Sí, lo que va a lograr es una cantidad de problemas. Pues así, buscar cualquier cosa, cualquier sucedáneo, ¿no? Es que no tengo ansias, porque tú me llenas mis ansias. Mi vacío interior lo colmas. Y me liberas del aislamiento. Pues aislamiento creo que viene de la palabra isla. No quiero ser una isla. Es horrible ser isla. Es decir, pues ahí eres una isla perdida, hay un peñasco que está perdido en el mar, rodeado de agua, tú solo. Te libera del aislamiento. Nunca tienes por qué, ni yo tampoco, sentirnos solos. Si nos sentimos solos es porque se nos está perdiendo la fe, se nos está yendo la fe. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Otra vez, qué bonito. La alegría del Evangelio. Esta alegría que tienes que comunicar. Okay, qué bonito es que digas. Pues toda mi vida es apostólica. Siempre estoy apostoleando porque estoy siempre con Jesús y siempre estoy alegre. Tengo esta alegría profunda. Ese es el anuncio, la buena nueva. Y por eso es el Papa que el apostolado, quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esta alegría. O sea, no un apostolado tristón, rutinario, que no tenga iniciativa, que no se mueve, que es horizontal. Una nueva etapa. El Papa nos invita, o sea, tu apostolado ya no puede seguir siendo, pues, como un apostolado que no tenga esta característica. No porque tengas un carácter muy alegre, sino porque profundamente estás dando de aquello de lo que te has llenado. Te llenas de él y entonces lo comunicas. Y entonces ese fuego, pues como que se te calma, porque dice, ya te amo, Jesús, en otros corazones. Ya no solo te amo con mi pobre y pequeño corazón, sino te amo en otro corazón que pude encender este fuego y en aquel otro y en aquel otro. Y esta es mi dicha. Y por eso pues voy a vencer cualquier resistencia, cualquier, pues no sé, problema personal o ajeno, para estarte llevando. Y dame audacia también, porque pues tengo que meterme en los corazones de las personas con las que me voy encontrando para poder ponerte. Y este es mi querigma, mi primer anuncio. Él, Jesús, está vivo, no está muerto, está vivo siempre contigo. Dice un punto de camino: ámalo con toda la fuerza de todos los corazones de todos los hombres que más lo hayan querido. No lo ames con tu corazón solamente. Sea audaz, dile que estás más loco por él que María Magdalena, más que Teresa y Teresita, más chiflado que Agustín y Domingo y Francisco, más que Ignacio y Javier. Por eso nos hace mucho bien leer las vidas de santos, pues cuánto lo amó María Magdalena, cuánto lo amó Teresa, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, San Agustín, Santo Domingo, San Francisco, San Ignacio, San Francisco Javier. Y estás más loco tú, estás más chiflado tú. Tienes este celo, el celo apostólico. ¿Por qué tienes celo apostólico, fulanita? ¿Y por qué no tienes celo apostólico, menganita? Pues porque fulanita, que tiene celo apostólico, tiene esta chifladura divina que tiene como primer síntoma el hambre de tratar al Maestro. O sea, el ansia de tratar a Jesús, el ansia de estar con Jesús. El hambre de tratar al Maestro. Más que Ignacio y Javier. San Francisco Javier, pues como sabemos, más apostólico que San Francisco Javier. Este hombre que fue compañero de San Ignacio en la Universidad de París, que San Ignacio lo ganó para la Compañía de Jesús, uno de los primeros jesuitas, que después lo mandó San Ignacio al Oriente y que estuvo un tiempo en África, en Madagascar, hizo una gran labor evangelizadora, luego se fue a la India, hizo otra vez una gran labor evangelizadora, luego a Japón, otra vez los primeros cristianos de Japón, de Nagasaki, pues lo reconocen como su evangelizador, y después a China, y ahí ya murió. Pero él tenía un gran dolor, decía, ¿cómo es posible que a todos los lugares donde yo voy llegando siempre me hayan antecedido los comerciantes europeos? Por ir a vender unas baratijas, por ir a sacar unos pocos, pues no sé, doblones de oro o lo que haya sido la moneda, yo tengo el mensaje de salvación, yo traigo a Jesucristo, no traigo baratijas, yo traigo a esta persona, y ellos se me adelantan, me ganan. Tienen a lo mejor meses ya establecidos aquí vendiendo sus baratijas, y dejaron también pues su familia y su patria, y se arriesgaron, y muchos de ellos murieron ahogados ahí en esas barcas inseguras con las que viajaban por los mares, pues para ir a vender unas cosillas. Y yo que tengo el mensaje de salvación. Y luego se pasaba las noches en oración ante el Santísimo, y después ya iba a predicar, y en su palabra tenía fuego. Pues claro, se iba a alimentar de la Eucaristía. Dice el apostolado, ve, llénate, y entonces ya lo puedes transmitir. El Papa Juan Pablo II decía, no se construye una comunidad cristiana si no tiene como raíz y centro la celebración de la Eucaristía. Mi apostolado va a ser eficaz dependiendo de mi vida eucarística. No porque sea una persona muy activa o muy simpática, sino porque tenga vida eucarística. Al término de cada santa misa, cuando el celebrante despide la asamblea con las palabras "Ite, misa es", todos deben sentirse enviados como misioneros de la Eucaristía a difundir en todos los ambientes el gran don recibido. De hecho, quien encuentra a Cristo en la Eucaristía no puede no proclamar con la vida el amor misericordioso del Redentor. Es pues una buena industria humana cuando dice, pueden ir en paz, la misa ha terminado. Váyanse, ite, misa est. Vayan a hablar de lo que han ustedes recibido. Vayan a hablar de que han estado con Jesús vivo. Vayan a decir que sigue vivo y que tiene sed, de que los está esperando. Por eso todo el pueblo de Dios, en cada momento de su peregrinar en la historia, está llamado a compartir la sed del Redentor. Pues la nueva evangelización, dalo a conocer, da a conocer tu alegría, porque te llenas de Él en tu vida eucarística. Para vivir de la Eucaristía es necesario, además, demorarse largo tiempo en oración ante el Santísimo Sacramento, experiencia que yo mismo hago cada día, encontrando en ello fuerza, consuelo y apoyo. Nos acordamos como cuando vino a México la última vez y vivió en la delegación apostólica después de las celebraciones que hubo en el Estadio Azteca, que ya llegó tardecillo allá a su casa. Contaba el nuncio que estuvo 6 horas en adoración al Santísimo, 6 horas, robándole lógicamente tiempo al sueño. Pues es necesario demorarse, dice, largo tiempo en oración ante el Santísimo Sacramento, experiencia que yo mismo hago cada día. ¿Cómo voy a transmitir a Jesús si yo no lo tengo, si yo no me lo encuentro? ¿Y dónde me voy a encontrar mejor que en el Santísimo Sacramento? Mirando a María, conocemos la fuerza transformadora que tiene la Eucaristía. En ella vemos el mundo renovado por el amor. Pues son palabras de los santos, ejemplos de los santos, indicaciones de los santos. Tú quieres ser santa, este es tu camino. Quieres hacer santos, pues síguete llenando. Eres un punto de ignición, vas a ir a encender tu fuego. Esta es tu medicina para que te cures de tu fuego, que lo puedas hacer presente en otros corazones. Esta es la manera como calmas tu sed. El apostolado consiste en la unión vital con Jesucristo. Y entonces, si lo hacemos presente, el rostro de Cristo resulta irresistible. Señor, queremos ver a Jesús, decían al apóstol Felipe algunos griegos que habían acudido para la peregrinación pascual. Y como aquellos peregrinos de hace 2000 años, los hombres de nuestro tiempo, quizá no de modo consciente, piden a los creyentes de hoy no solo hablar de Cristo, sino en cierto modo hacérselos ver. Ayúdame a descubrir a Jesús. ¿Cómo se le hace para descubrir a Jesús? Pues tú que tienes experiencia, dime, ¿de qué manera puedo empezar estos encuentros? Pues lo primero que tienes que hacer es buscarlo, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, que permanezcas con Cristo, que comuniques a Cristo. Haz que esos corazones se vuelvan también, pues, como transmisores del fuego. Enciende su fuego para que se vuelvan fuego, y entonces será un gran incendio. ¿No es quizá cometido de la Iglesia reflejar a Cristo en cada época de la historia y hacer resplandecer su rostro ante las generaciones presentes? Pero nuestro testimonio sería enormemente deficiente si nosotros no fuéramos los primeros contempladores de su rostro. De su rostro, velo cara a cara, ve su mirada, contémplalo, permanece serenamente ahí en esa contemplación, no te vayas, no tengas prisa, acuérdate que no viniste a este mundo a hacer cosas, sino a amar a una persona, a transformarte en una persona, a comunicar a esa persona. Por eso decíamos que el apostolado es peligroso. Si yo no fuera el primer contemplador de su rostro, ¿cómo puedo decir que está vivo? Al final del jubileo, decía el Papa Juan Pablo en el año 2000, a la vez que reemprendemos el ritmo ordinario, llevando en el ánimo las ricas experiencias vividas durante este periodo singular, la mirada se queda más que nunca fija en el rostro del Señor. Pues mejor lo voy a presentar, mejor lo voy a hacer amar, en la medida en que yo tenga más fija mi mirada en el rostro del Señor. Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, San José María, el Beato Álvaro del Portillo. Dice, una nueva evangelización. Estás invitado, santos, hombres de Dios, representantes de Cristo, comunica la alegría de la buena noticia, porque no eres ajeno, a ti también se te aparece. Se apareció a Simón y a los 12, y se apareció a los de Emaús, y se apareció a 500 hermanos, y al final se me apareció a mí, dice San Pablo, que soy como un aborto porque perseguí a la Iglesia de Dios, y por eso podemos encender el mundo a partir de ahí, de esa pequeñísima levadura de la comunidad pospascual. Pues invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. En cualquier situación, a cada cristiano, lo estoy invitando. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie se queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Por eso el primer apostolado cristiano lo hace María en un clima de gran alegría, en ese gozo de la visitación a Isabel, que dice: mi alma exulta de gozo, mi espíritu se llena de alegría con Dios mi Salvador. Y Isabel está feliz, pronuncia aquellas palabras: bienaventurada tú que has creído, ¿quién soy yo para que venga a mí la madre del Salvador? Y el pequeño Juan Bautista salta de gozo en el vientre de su madre. ¿Por qué están tan contentos? Pues porque está presente Jesús, porque María lo lleva. Y Jesús dice: irradia a través de los ojos y de los labios de María, irradia su presencia. Pues ojalá pase lo mismo con todos nosotros, que irradie también Jesús, porque lo llevas, porque lo tienes en ti, porque vas encendiendo, porque lo vas haciendo presente, porque todos, absolutamente todos los hombres, todos, de 100, han sido creados para el encuentro con Cristo, para vivir en Cristo. Y nosotros somos portadores de este mensaje de salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.